Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios. ¿Y qué dice? Qué interesante esta lectura. Que en el corazón de un creyente, cuando entra de alguna forma tal vez la falta de fe, diría yo, la falta de motivación, puede ser que en el corazón de un creyente pueda decir esto que acabamos de leer aquí. Y dice: bienaventurados son los soberbios, no solo que tentaron a Dios y escaparon. Tengamos cuidado, hermanos, como creyentes. No perdamos de vista hasta dónde queremos llegar. Porque cuando uno pierde de vista la meta, puede ser que fácilmente le entre en la cabeza: pero gusto, aquí sí, lo mismo, y solo lucha, solo aflicciones. Me iba mejor antes en el mundo. ¡Hala! Llegar a pensar eso sí es delicado. Antes por lo menos tenía más dinero, ahora no. Nunca evalúe la felicidad de su alma. Nunca lo compare con el dinero, hermanos. Nunca. Porque la felicidad que ahora disfrutamos no tiene precio. La presencia de Dios en nuestra vida no se puede comprar con dinero ni con oro. No. Nunca entre en nuestra cabeza, en nuestra mente, lo que sucedió aquí. Pero había un grupito. ¿Entendieron lo que sus compañeros estaban diciendo? Dice que se pusieron a hablar entre ellos. No cabe duda que fueron a hablar y fueron a motivar a los demás. Dice que Dios se dio cuenta de esto. Y fue escrito lo que hicieron. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Todo lo que hacemos, todas nuestras acciones, todo queda, ¿sabe cómo, hermanos? Todo queda registrado. Todo queda registrado. Nunca se me olvida, me pasó una cuestión, una de esas de que ayuda uno a la comunidad en determinado momento. Me solicitaron que les ayudara con jalar un poco de material. Bien, con mucho gusto, les dije. Y los apoyé con la municipalidad. Es una ayuda para la municipalidad. Hubo necesidad de hacer un trámite, fíjate. Cuando fui a la municipalidad encontré al maestro de obras. ¿Y qué anda haciendo acá? Me dijo. Pues le conté. Véngase, me dijo. Véngase. Y entró el señor y abrió la puerta él mismo. Pase adelante, me dijo. Y me pasó por todas las oficinas, yo asustado. Que se me llevó hasta una de las autoridades ya más competentes en la municipalidad. Siéntese, me dijo. Y le dice: mire, es esta persona el que viera que nos hizo un favor, le dijo. ¿Y qué necesita usted ahora?, me dijo a mí. Pues mire, tengo esto, quiero solventarlo. Agarró su lapicero, autorizado, me dijo. Dale, tenga pena. Yo me quedé sorprendido. Dije: lo que los hombres hacen, un favor que uno pueda hacer, lo toman muy en cuenta. Ya se imaginan cómo ha de ser delante de Dios, hermanos. De veras. Yo les recomiendo, hermanos, en el nombre del Señor, Cuando usted esté pasando momentos difíciles en la vida, nunca murmure delante de Dios. Cuando le esté atravesando los momentos complicados, nunca le reclame a Dios, porque también eso puede quedar escrito ahí. Tiene que haber una aceptación total de la voluntad de Dios para nuestras vidas, y así usted pueda estar en paz. Dice que delante de Dios fue escrito libro de memorias. Viene Dios y dice: serán para mí especial tesoro, dice. O sea, no se imaginan, hermanos, el valor que llega a tener un creyente fiel, entregado, temeroso, todos los valores que usted se pueda imaginar, que llegue a tener delante de Dios un valor incomparable. Ni siquiera dice serán para mí tesoro, dice, sino que serán para mí especial tesoro. Cuando se le presente la oportunidad de hacer cosas malas, donde usted entra a prueba su lealtad a Dios, y usted prefiere honrar a Dios, ya se imaginan, hermano, dónde queda escrito todo eso. ¿De veras? Ahí queda escrito. Un día Dios lo va a recompensar por eso. Un día Dios lo va a honrar por eso. Por eso nos ha gustado decir: si usted hace un bien por los demás, nunca lo saque en cara. Si usted hace un bien por sus hermanos, usted sirve a la obra, nunca reclame. Que no le suceda lo que le pasó un día a un muchacho. Un muchacho un día, por cuestiones de, tal vez de tiempo, diría yo, disfrutaba los días miércoles libre ese tiempo. Y un día me dijo: mire, hermano Mario, me dijo, no, fíjese que disfruto del día miércoles, tiempo libre, ¿no habrá algo para mí para hacer ahí en la iglesia? A bien, le dije, con mucho gusto, le dije, véngase. Hay que limpiar jardineras, hay que limpiar vidrio, hay que hacer un montón de cosas. Y se vino. Pero sucedió que después de algún tiempo, a ver, se le metió en su corazón la inconformidad, y el asunto es que un día decidió irse. Se desapareció como por un año. De ahí me fue a buscar. Y me dijo: aquí le vengo a cobrar los días miércoles que yo venía a ayudarles. Ah, de veras, le dije. Sí, me dijo. Ay, pensé que usted venía a colaborar. Sí, yo venía a colaborar, pero ahora con todo lo que pasó en la iglesia, mejor le vengo a cobrar, me dijo. ¿Y cuánto es?, le dije yo. Pues yo vine durante 6 meses y me traía bien sus numeritos. Y me deben tanto, me dijo. Pero de verdad, le dije, no está bromeando, hermano, le dije. No, aquí vengo a cobrar, me dijo. Fue mi tiempo lo que invertí ahí, me dijo. Bueno, está bueno, le dije. Tuve que hablar con el pastor de la iglesia en ese momento. Le dije, aquí me apareció un señor que vino a cobrar. Y le expliqué. Bueno, hagamos un cheque, pues, y paguémoselo, me dijo. Estamos, ¿no? Y a mí se me quedó grabada la experiencia. Y a él también se le quedó grabado que dio su tiempo. Ya se imagina cómo ha de haber quedado grabado ahí arriba, ¿no? Porque todo queda escrito, ¿no? Todo queda escrito. Por eso, iglesia de Dios, pueblo de Dios, procuremos no hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Porque no se imaginan que todo queda escrito. Usted podría decir, es que qué bueno que no se dio cuenta mi papá de lo que hice. Qué bueno que nadie me descubrió. Ah, la hice. No, hombre, no la hizo. No la hizo. ¿Qué? No, 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 no. Ahí quedó escrito. Tarde o temprano va a salir aquello. Y si no, allá va a estar escrito. En el libro de las memorias. Por eso procuremos mantener nuestra lealtad a Dios, hermanos. De verdad. Procure. Como me gusta cuando yo leo la palabra, por ejemplo, ¿quién iba a estar controlando a José allá en Egipto? ¿Quién lo iba a estar controlando? Si estaba lejos de su país, lejos de su nación, lejos de su familia, lejos, y ya estaba entre Israel y los egipcios, estaba, había mucha distancia. Pero allá estaba aquel joven que hasta el día de hoy se hace la memoria de su lealtad, de su santidad. Porque una mujer así literalmente, la mujer así le ofreció sexo, así literalmente. Porque dice que lo agarró y le dice, acuéstate conmigo, le dijo. Y dijo José, momento, no puedo. No puedo fallarle a mi Dios. Allá quedó escrito aquello. Todo queda escrito. Todo. Hay un libro de memoria. Pero leamos otro pasaje. Salmos. Sí. Capítulo 8. Oh Jehová, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, dice. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Verdad? ¿Qué es el hombre para que qué dice? ¿Sabe qué quiere decir eso? Dios piensa en su vida, hermano. Así como lo oye. Dios tiene memoria de nosotros. Así es que si por alguna razón se le ha olvidado algo, por alguna razón se le olvidó algo, de repente usted dice, le debo a tal hermano y ahorita hace memoria. Procure ponerse a cuentas, de veras. Ah, no, pero eso el hermano ya se le olvidó. Sí, el hermano tal vez se le pudo haber olvidado, pero usted sí se recuerda, ¿no? Procure tener su conciencia limpia, hermano. Procure estar libre. Porque dice que Dios hace memoria de todo. Es que se me olvidó. No, no, no se le ha olvidado. No, ahí está escrito. Haga memoria, va a ver. Es bueno hacer memoria algunas veces. Si hay algo anómala o algo escrito ahí sobre su memoria, procure limpiarlo a tiempo. No sea que aquello quede bien grabado para la eternidad y eso va a obrar para juicio, para ser juzgado. Así es como funcionan las cosas en Dios. Dios nunca le va a decir, venite, venite, tenés que ponerte a cuenta. No, el diablo sí puede venir y llegar. Ahí te recordás lo que hiciste ese día martes, ¿sabes? Cuando estabas, ¿sabes? Solito. Ahí te recordás y el diablo ahí. El diablo sí llega a acusar, ¿va? Pero lo importante entonces es que delante de Dios, dice que Dios hace memoria del hombre, ¿verdad? Todo lo que hacemos está delante de Dios, todo, todito. Leamos otro pasaje. Este es muy bonito, Salmo 20 ahora. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, dice. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. ¿Haga qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos, que lo que nosotros le podamos darle a Dios? Dios hace memoria, dice, de todas nuestras ofrendas. O sea, usted viene y usted le da algo a Dios. Allá queda escrito aquello. Usted viene y no le da nada a Dios. Allá también quedó escrito aquello. ¿Ya? Por eso qué interesante es esto, porque dice Jehová, haga memoria de todas tus ofrendas. Ofrendas puede ser alabanzas. Ofrendas puede ser lo que usted le expresa, lo que usted le da a Dios es una ofrenda. O puede ser una ofrenda así, literalmente una ofrenda, como le llamamos, una ofrenda en efectivo. Por eso, hermano, de que tal vez aprovecho el momento a decirles a todos, lo que son los diezmos es la responsabilidad de nosotros como creyentes, lo que son los diezmos. O sea, sus diezmos, usted no puede disponer de sus diezmos. Usted no puede decir, bueno, aquí están mis diezmos, si veo a un hermano que tiene necesidad y mejor en lugar de dar mis diezmos en el alfolí, mejor se lo llevo a un hermano. No, permítame decirle, usted no puede disponer de sus diezmos. No puede. Alguna ofrenda, si usted mira la necesidad de un su hermano y usted quiere dar una ofrenda, ahí sí usted puede disponer, puede decir, bueno, esta ofrenda lo quiero dar para la ayuda de tal hermano, ahí sí usted puede disponer. Inclusive también en los centros de estudio bíblico algunas veces se juntan ofrendas. Les hemos dicho a los hermanos, a todos los que administran esto, nadie puede decir, bueno, como se juntó este dinero aquí en el centro de estudio bíblico es de nosotros. No, ese dinero ya se dio y es una ofrenda, por lo tanto se debe de consultar el uso de esa ofrenda, ¿verdad? Si hay alguna necesidad, consúltelo. Algunas veces en la infidelidad de algunas personas han tenido que hacer uso de las ofrendas para uso personal, y ese se ha sido malísimo. Esa es falta de fidelidad ante Dios. Pero ese es tal vez un paréntesis, ¿verdad?, dentro de la enseñanza, pero sus ofrendas llegan a memoria delante de Dios. Ahí están. Por eso dice, haga memoria de todas tus ofrendas. Dice. Si usted le cantó a Dios con júbilo, fue una ofrenda, fue una expresión, pues ahí quedó escrito. Usted puede decir, hace ratos que no siento lo que sentí hace 5 años. Si se recuerda entonces de lo que le dio a Dios. Y eso se debe de estarlo viviendo continuamente, ¿no? Para que nuestras ofrendas lleguen ante Dios como algo grato, ¿verdad? Ahora, leamos otro pasaje. En el libro de Isaías, capítulo 49, dice en el versículo 1: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre. ¿Qué dice? Qué bonito eso, ¿eh? O sea, que usted no es el producto de la casualidad, no. La teoría de un científico de que el hombre es el producto de la evolución, dice que primero viene de un chimpancé, después mono, después hasta llegar a el producto de la evolución, dice. O sea, por eso la palabra del Señor dice que la sabiduría de los hombres es insensatez para con Dios. Usted no es el producto de la casualidad. Usted me podría decir, hermano, yo porque tuve que pasar allá. No, estaba ya dentro de un plan ya trazado de parte de Dios. Porque tuve que vivir esto. Ya no se lamente más. Ya Dios tuvo misericordia de su vida, ¿no? ¿Verdad? Como cuando alguien dice, ¿por qué? ¿Por qué yo tuve que enredarme? ¿Por qué tuve que esclavizarme? Está bien, pero ya no se lamente más. Porque de ese atascadero ya salió, ya lo sacó el Señor, de ese lodo cenagoso. Pero Dios tenía un proceso ya para su vida. Por eso de que dice que fuimos conocidos delante de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Ya se imaginan ustedes? Antes de que Dios hiciera las constelaciones, antes de que Dios hiciera pusiera orden en todo, antes de que Dios dijera a Dios que haya árboles frutales, que haya vegetación, antes de que Dios dijera, ya su nombre ya estaba delante de Dios. Ya Dios ya pensó en, ya había pensado en usted. A eso se llama presciencia divina, ¿no? Que es lo mismo que un conocimiento anticipado. O sea, usted no es el producto de la casualidad. No está aquí por casualidad. Aquí está usted por el plan perfecto de Dios. Entonces dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo memoria, tuvo mi nombre en memoria, dice. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré, dice. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová. ¿Y qué dice ahí? ¿Saben ustedes qué es recompensa? Recompensa es lo que Dios nos va a dar un día. Por eso es de que ahorita usted no pierda la desmotivación por nada. Por nada. No espere recibir, como dijo el Señor Jesús, no espere recibir aplausos. No espere recibir que publiquen todo lo que usted pueda hacer por el bienestar de otro, no. Un día Dios va a dar su recompensa, eso sí. Pero mientras tanto, hoy nos toca que servir. Sirva y sin recibir a cambio. De verdad. Sirva, sirva. Un día, fíjense que les voy a contar algo. Hace ya algún tiempo. Recuerdo que un día fuimos a hacer un trabajo en la casa de una viuda. Y la arreglamos, le pusimos su techo, sus ventanas. Y el asunto es que bonito, bonito le quedó la casa. Y la satisfacción era que un día lo fuimos a trasladar, lo ubicamos ahí. Y dentro de los hermanos, el grupo que fuimos a hacer esa labor tan bonito, que ese día un hermano me dijo, ¿vos no crees que fue por gusto? Me dijo, lo que fuimos a hacer. Porque, ¿dónde está esa persona que le fuimos a trabajar? Me dijo, ¿dónde está? Me dijo. Le fuimos a hacerle su casita. Y te recordás que nos pegamos una buena mojada, me dijo. Y te recordás que ni siquiera una taza de café nos dio, me dijo. No me recuerdo. La verdad que no, le dije, pero lo cierto es que, entonces vine yo y le dije, mira, pues le dije. La verdad es que si esta persona no lo agradeció, por alguna razón se desapareció, pues no tengas pena, le dije. Pues seguí haciendo, seguí actuando, seguí trabajando, le dije. Porque un día Dios te dará su recompensa, le dije. Porque quiero decirles, hermanos, de que delante de Dios no se olvida nada. 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 Fácilmente uno podría desmotivarse. Ah, pero le ayudamos a esa persona, pero ni siquiera está con nosotros. No se preocupe. Usted se ejercitó para la piedad en ese momento, ¿no? Ejercítese para la piedad, ahí estamos. Siga haciéndolo. Ahí estamos, siga. Usted dele. No espere recibir aplausos hoy en día. No espere recibir recompensa, no, hombre, no, no. Ya vendrá el momento en que, pero Dios se encargará de hacer eso, porque Dios es justo. Todo está ordenado. Todo está, si pudiéramos usar esa expresión, todo está escrito en la bitácora de Dios. Todo está bien escrito. Por eso de que en aquel día, dice la palabra del Señor, cuando van a ser juzgadas las naciones delante de Él, dice que van a venir muchas personas y van a decir, ah, porque el Señor les va a decir, vengan benditos de mi Padre, entren al gozo, porque yo tuve hambre y me dieron de comer. Y dice que van a preguntar, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos, Señor? ¿Cuándo fue eso? Lo que pasa es que delante de Dios queda todo escrito. Todo. Todo. Entonces, dice, y mi recompensa con mi Dios, dice, pásese más adelante en el versículo 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh monte, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia, dice. ¿Qué le parece? Así dice, así. De sus pobres, ¿qué dice? Un día platicando con un hermano, le decía, ¿vos estás feliz con lo que Dios te ha dado? ¿Nos ha dado Dios lo necesario? ¿Estás feliz o quieres mal? No, estamos felices. Teniendo sustento y abrigo, felices, hermano. Lo importante es que tenga a Dios en su corazón. Ya. Lo que sí es cierto, si le hace falta algo, dice que Dios tendrá, ¿cómo dice ahí? Dice, de sus pobres tendrá misericordia. Nunca pierda la necesidad de Dios, hermano. Bueno, a veces veo a los hermanos cuando a veces entran mojados, a veces entran porque les cae un aguacero encima y vienen mojados. A veces entran con los zapatos, chiplach, chiplach, con agua en los zapatos, pero no dejan de venir a la iglesia. Uno dice, qué bonito, qué sentimiento, qué amor. A veces he encontrado hermanos que llevan a sus hijos aquí y con un nylon encima, va. Ahora pues, ya hay más facilidad, ya va. Uno puede movilizarse ahora en carros y todo eso, pero la historia de la iglesia no ha sido así. Siempre ha sido una iglesia pobre, ¿no? Ahora estamos apenados porque no caben los carros en el parqueo. Hace mucho tiempo no era así. De verdad, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, dentro de los recuerdos gratos que yo tenía, caminábamos de aquí de la zona 1 para la 18 calle, a veces bajo los chorros de agua. Sí, bajo los chorros de agua. A veces les ayudábamos a las hermanas con sus niños. Un niño aquí encima y caminando para la 18 calle a montar buses. Fuimos felices haciendo eso y seguimos siendo felices hoy en día. De verdad. Así se los digo de corazón, hermano. No hay problema. Por eso es que su esfuerzo por buscar a Dios nunca lo pierda. Nunca. Luche. Ame la ley de Dios. Ame su palabra. Ame la congregación de los santos, la asamblea. Ame. O sea, en otras palabras, pues, sea parte de esta armonía que vivimos. Dice entonces, tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Oiga, o sea, fácilmente podría decir eso a alguien más. Y viene el Señor y responde con otra pregunta. ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz? ¿Verdad? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, ¿qué dice? Yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Oigan eso. Yo cuando leo las promesas de Dios, sinceramente me impacta. Digo yo que Dios tan especial, mi Dios, que no se olvida de nada. Dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí. Están siempre tus muros. Dice que la vida de nosotros como creyentes estamos esculpidos en las manos de Dios. Por eso de que no le dé lugar, hermano, cuando usted se enferme. Ah, soy enfermo, Dios, ¿será que Dios estará lejos de mí? Siento que Dios me ha abandonado. No, hombre. No, ahí está el Señor presente. Séale fiel. De verdad. ¿Sabe cuándo se siente lejos a Dios? Cuando uno anda en pecado, ahí sí. Cuando uno anda haciendo cosas malas, ahí sí. Porque la única forma en que Dios se aleja de una vida es cuando hay pecado. Ahí sí Dios se retira, porque Él no puede estar donde está lo malo. Ahí sí Dios se separa. Entonces, pero mientras tanto, si usted tiene aflicciones por causa del Evangelio, por causa de la palabra, tiene persecuciones, ahí está el Señor presente con usted. Ahí está el Señor presente, ahí. No digas en tu corazón que tienes que subir hasta el cielo, hasta arriba. O tienes que descender al abismo. No. Cerca de ti está el Señor. Así dice la palabra. Entonces, leamos otro pasaje. En San Marcos capítulo 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, o sea, la molestia fue tan interna, ¿eh? Dice dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Hola, 300 denarios, ¿cuánto es entonces? Un denario equivale a 100 quetzales. O sea, el denario, un denario era el valor, el salario de un día. O sea, equivale a, ¿cuánto puede ganar un trabajador hoy en día? 100 quetzales mínimo, digo. O sea, pensemos. 100 por 300, ¿cuánto podía haber valido aquel perfume, no? Si los perfumes más caros que hoy, yo me quedo sorprendido cuando a veces así dicen los muchachos: este perfume me costó 500 quetzales. ¡Wow! Digo yo, que carísimo, digo, ¿no? Pero ya se imaginan aquel perfume de a 30 mil quetzales. Dineral. Mucha plata. Y eso fue lo que pensaron. Dice que se pudo haber vendido esto. Y oigan lo que dice: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque a los... Dejadla, dice. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, Y cuando queréis les podéis hacer bien. ¿Pero qué dice ahí? A mí no siempre me tendréis, dijo el Señor. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esto ha hecho. ¿Qué dice ahí? ¿Sabe qué es lo que resalta la palabra del Señor aquí en este caso? Bueno, tal vez no es tanto el perfume en sí, sino que el sentimiento que llevaba aquella mujer. Se dio cuenta que era su única oportunidad. Y de hecho que así fue. Una única oportunidad. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, nunca le dé a Dios algo que no le cueste. Nunca. Nunca le dé a Dios sobras. Nunca le dé a Dios cosas que ya no sirvan. Yo quiero decirles, Dios se merece lo mejor. Así como se lo digo. Dios merece lo mejor. Algunas veces cuando recibimos críticas, bueno, de hecho que las críticas no son nada nuevo. Cuando recibimos críticas, no seas tonto, hombre. ¿Por qué vivís metido en esa iglesia si sos un joven? Podés disfrutar del mundo, podés disfrutar. Así porque como ese es el bombardeo del mundo, ¿no? Especialmente a los jóvenes o a las señoritas. Te vestís toda como vieja, te vestís como muda. Sí, dicen algunas muchachas que no tienen la convicción bien firme, entonces el bombardeo del mundo los ataca y después se tienen que vestirse de una forma indecentemente, ¿no? O sea, es cuando el bombardeo llega. Pero no, hombre, a Dios hay que dar lo mejor. Entréguele su vida al Señor. No sirva a medias. De verdad, no se sirva del Señor, no se sirva de la iglesia, sirva al Señor, sirva a la iglesia, eso sí, así tiene que ser. Porque es fácil que uno pueda venir a oír palabra, venir a oír mensaje, sí, hermano, ore por mí, sí, hermano, aquí, hermano, una ayuda, sí, hermano, y ese es servirse uno de Dios y servirse uno. No, aquella mujer, ¿sabe qué hizo? Dio algo de mucho valor. Dio algo de gran precio. Pues dele a Dios lo mejor, hermano. ¿Sabe qué es lo interesante de todo? Todo está quedando escrito. Dice que lo que hizo aquella mujer, dice que quedó. Dice que se va a hacer en memoria de donde quiera que sea predicado el evangelio. Así va a ser. Hace poco. La iglesia tiene algunos archivos. Saqué unas fotos. Unas fotos que cuando se estaba construyendo acá, cuando se estaban construyendo la batería de baños, y me empecé a recordar cosas tan gratas. Me empecé a recordar, dije, qué bonito, ve pues, aquí está aquel hermano y ahí está, dice uno. Y este hermano y también ahí sigue sirviendo y no se imaginan que mi corazón empezó así a... Y les digo, no soporté. Digo, gracias Señor porque ese sentimiento, ese fuego de servir... No se ha apagado, digo. No se ha apagado. Al contrario. Sigue vivo, latente en mi corazón. No se imaginan cuánto le pido a Dios, hermano. Dios, dame la oportunidad, Señor, seguir sirviendo a tu pueblo. Seguir sirviendo a tu iglesia. Sí, decidido. O sea, un día, si Dios nos conceda morir, pero sirviendo. No tome la idea, usted, como dijo alguien un día, aquí en la iglesia había una persona, dijo, ya dimos todo lo que teníamos, ahora es la oportunidad para los muchachos, nosotros ya estamos jubilados, dijo. No, hombre, no, esa mentalidad no. No, no, no. Sirva al Señor y siga sirviendo y siga sirviendo y siga sirviendo. De verdad, todo está quedando escrito. Todo. Todo. Para terminar, quiero leer un último pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, oh hermanos, ¿no? En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Persuadido quiere decir convencido, ¿no? Seguros. Estamos persuadidos de cosas mejores. O sea, ¿qué es eso que quiere decir? Mantenga firme su entrega al Señor. Un día, nunca se me olvida que había un muchacho que venía aquí a la iglesia. Y aquí venía, pero un día decidió irse. Pero quiso mantener una comunicación siempre conmigo. A mí no mucho me gustaba eso porque definitivamente él ya estaba en otro espíritu y yo en otro espíritu, pues. Pero él quiso mantener una comunicación conmigo. Y siempre me decía, tal, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, le decía, aquí luchando. ¿Y vos cómo te va? También, vieras cómo estoy de bien, me decía. Cuando alguien no está firme, esas expresiones, vieras cómo estoy bien, fácilmente lo puede turbarlo, pero yo sabía que él no estaba bien. Pues un día pasó un buen tiempo y me llamó. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dijo. Bien, gracias a Dios. Estoy aquí luchándole. ¿Y vos cómo estás? Le dije. Vieras vos, me dijo. Qué bendiciones las que Dios me ha dado. Me dijo. Así le dije. ¿Y qué te ha dado Dios? Vieras, ahora tengo dos carros, me dijo. Así le dije. Seguí ahorrando, ¿qué vas a comprar el tercero? Le dije. Sí, dale, le dije. Y entonces le hice la pregunta y, ¿cómo está tu familia? Le dije. Porque él se casó aquí en la iglesia. Recuerdo que estuvimos en su boda. ¿Cómo está tu familia? Ah, ahí sí, voy mal, vos, me dijo. Porque se separó de la mujer, sus hijos por su lado, y él aparentándome que le iba bien, ¿va? O sea, es que la bendición no depende de las cosas materiales, como les dije. No, hombre, no depende de eso. La bendición de Dios es que usted nunca pierda la paz, nunca pierda el ánimo, nunca pierda la necesidad de Dios. Entonces, dice aquí, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Oigan esto, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, ¿qué dice? Hacia su nombre. O sea, te dice, yo amo a Dios, sirvo a Dios, pues de plano se tiene que notar. Dice, hacia su nombre, habiendo servido a los santos, ¿y qué dice ahí? Y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué dice? Para plena certeza de la esperanza. Algunas veces despede el tiempo, es una buena prueba para la iglesia. De verdad, el tiempo es una buena prueba para la iglesia. Un día le llamé la atención a un hermano porque cuando estaba de obrero, cuando estaba ayudando ahí, y vieran ustedes qué entusiasta, qué todo lo que hacía. Pues un día hizo algo malo y lo suspendimos. Y cuando se le suspendió, ni en la iglesia quería llegar. Entonces le digo yo, pues ese es el ejemplo que estás dando. Cuando predicabas, cuando enseñabas desde el púlpito y todo, y ese es el ejemplo que das ahora. Levántate, le dije. Vamos, 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 que no te quedes, le dije, porque si te quedas. Y lo exhorté, le llamé la atención. ¿Saben ustedes, hermano, de que la misma solicitud hay que mostrar hasta el final? ¿De veras? No pierda el ánimo. El tiempo es una buena prueba. Yo cuando veo hermanos que pasa el tiempo, siguen sirviendo, siguen evangelizando, siguen sirviendo al Señor, uno dice, no cabe duda, el fuego de Dios está metido en ese corazón. No cabe duda. En lugar de apagarse, en lugar de perder esa intensidad, al contrario, va, sigue cada vez más, cada vez más, cada vez más. Uno dice, no cabe duda, es la presencia de Dios. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su caminar? ¿Cómo está su trayectoria dentro de la iglesia? Tal vez ustedes de aquellas personas que se recuerdan. Yo recuerdo que cuando hacía. Yo recuerdo. No, hombre, no viva de recuerdos. Hay que mostrar la misma solicitud hasta el final. Dice el Señor que el que persevere hasta el fin. ¿Qué dice? Hay que perseverar en la lealtad a Dios. Hay que perseverar en el temor a Dios. Hay que perseverar en la santidad a Dios. Hay que perseverar en todo lo que Dios le agrada.